Esta es la segunda parte del sermón para el último gran día, año 2025. Bueno, hermanos, veamos cómo Dios resolverá esto. Y solo Dios puede hacerlo, porque su plan es grandioso. Es un gran misterio para el mundo entero, un gran misterio incluso para muchos que fueron los primeros convertidos en la iglesia. Porque el libro Apocalipsis no fue escrito sino hasta alrededor del año 98 después de Cristo, y no tenían esa frase sobre los muertos resucitando. Bueno, tienen un indicio de ello aquí, pero tenemos que poner todas las demás escrituras juntas para obtener la historia completa. Los judíos dicen que en Ezequiel 37, vayamos allí, Ezequiel 37. Los judíos dicen que esta es una profecía sobre quienes llegaron a Tierra Santa después del Holocausto. Veremos que eso no puede ser cierto, porque quienes llegaron a la zona de Palestina después del Holocausto en 1948, y sí, había muchos judíos allí antes de eso. Ellos nunca habían muerto. Quienes murieron en el Holocausto aún están en sus tumbas. Por lo tanto, no puede representar a los judíos que salieron del Holocausto. Esa es una interpretación absurda. Vayamos entonces a Ezequiel 37 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Ezequiel 37, en el verso 1, dice así: La mano del Señor fue sobre mí, y me trajo por el Espíritu del Señor y me colocó en medio de un valle, y éste estaba lleno de huesos. Tenga esto en mente, sigamos leyendo. Y me hizo caminar entre ellos todo alrededor. Entonces Dios le dijo: Ezequiel, camina por aquí y mira qué te parece. Bueno, cuando ve todos esos huesos piensa, ay, gente ha muerto, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y he aquí muchísimos estaban en el valle abierto, y he aquí estaban muy secos. Lo que indica que habían muerto hacía mucho tiempo. Sigamos leyendo. Y me dijo: Ahora bien, esta es una pregunta interesante. Dios quería saber qué pensaba Ezequiel. Leamos con atención el verso 3. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Cuando mira todos esos huesos muertos por todas partes, hasta donde alcanza la vista el horizonte. Sigamos leyendo. Y yo respondí: Oh Señor Dios, tú sabes. Él le dijo: No lo sé, tú sabes. Sigamos leyendo. Otra vez me dijo: Profetiza a estos huesos y diles: Oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Y qué afirmación tan interesante. Todos esos huesos van a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo pueden los huesos secos escuchar la palabra de Dios? Nada es imposible para Dios. Dios tiene un plan que va a llevar a cabo. Sigamos leyendo. Verso 5. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí. Yo haré que aliento entre en ustedes y vivirán. Ahora bien, esto es realmente interesante, porque muchas veces Dios le dice la conclusión antes de decirle cómo llegará a ella. Así que puede anticipar lo que Él está haciendo. Eso es lo que Él ha hecho aquí. Leamos con atención, verso 6. Y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes. Esta resurrección es una resurrección a la carne, no al espíritu. Sigamos leyendo. Y los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Ahora bien, esa última frase es una declaración interesante, porque cuando conoce al Señor, eso significa que está convertido. Así que esta es, en tiempo futuro, la primera oportunidad para la vida eterna en una segunda vida física. Sigamos leyendo en el verso 7. Entonces profeticé como me fue ordenado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, un hueso a su hueso. Y mientras miraba, he aquí los tendones y la carne vino sobre ellos, y la piel los cubrió encima, pero no había aliento en ellos. Así que aquí todos estos huesos, ahora transformados en carne, con todos los intestinos y la mente, la cabeza, todo lo demás, pero no hay aliento en ellos. Igual que Adán, cuando fue formado antes de que Dios respirara en él el aliento de vida. Así que aquí están. Sigamos leyendo. Verso 9. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y dile al viento. Así dice el Señor Dios. Dios puede hacer lo que quiera, y escuche con atención. Leamos. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y respira sobre estos muertos para que puedan vivir. Entonces, esto es a una segunda vida física. Y esto es tremendo. Sabemos que en el Nuevo Testamento dice, los judíos primero, y luego a los israelitas, y luego a los gentiles. Así que sabemos que esto le sucederá no solo a los judíos, y a los israelitas, sino a todos los que murieron en el mundo. ¿Acaso Dios no les quitó el conocimiento y la comprensión de lo que él hacía? Sí. ¿Y no los entregó a Satanás el diablo? Sí. Bueno, es terrible que le pase eso a cualquiera, ¿no cree? Dios los va a redimir, pero tiene que hacerlo en una segunda vida física. Sigamos leyendo aquí, en el verso 10. Entonces profeticé como me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies un ejército extremadamente grande. ¿Y no coincide eso con Apocalipsis 20, donde no se halló lugar para ellos a pesar de ser tantos? Sí. Y ahora escuche, porque Dios los identifica. Leamos con atención, verso 11. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ahora, antes del regreso de Cristo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así que estos son los que no fueron escogidos. Puede que hayan oído hablar de Cristo después de su venida, pero todos los que vivieron y murieron antes de su venida no sabían nada al respecto. Todas las naciones del mundo lo ignoraban, tenían sus dioses, Satanás los engañó, sus ídolos, sus templos y todo lo demás. Vivían y morían, y libraban guerras y todo eso, y todo seguía su curso. Sigamos leyendo. Un ejército extremadamente grande. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Aunque tuvieron a Dios, quien los guió, los bendijo, les dio todo lo que tenían, les dio su palabra, envió a Cristo para que viniera, nos dio el Nuevo Testamento, pero todos estaban cegados. Así que aquí Dios va a cambiar eso. Toda la casa de Israel a lo largo del tiempo y de cada generación. Sigamos leyendo. He aquí, ellos dicen, Nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Y eso fue cierto en su primera vida. Pero fíjese en lo que dice aquí y entendámoslo bien. Leamos con atención el verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus tumbas y haré que suban de sus tumbas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabemos que van a vivir 100 años, como dice en Isaías 65, para darles a todos una oportunidad de salvación. Y esto es algo asombroso y Dios lo hará por todas las naciones. Así que hable de que el menor se convertirá en el más grande. Este día, del que menos se habla, se convertirá en el más grande de todos. Más personas se convertirán y alcanzarán la vida eterna en este periodo de 100 años que en cualquier otro momento de la historia hasta entonces. Sigamos leyendo, verso 13. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo, y los haya subido de sus tumbas. Ahora bien, Dios muestra el propósito completo de esto, porque el Espíritu Santo no fue dado a la gente de una manera que se dará aquí, en cualquier momento de la historia del mundo. Los únicos que recibieron el Espíritu de Dios en esta era, estos 6.000 años o más, son los patriarcas, los profetas, algunos de los reyes, y cuando Cristo vino, todos los que se arrepintieron fueron bautizados, y de hecho fueron pocos. Recuerde, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios no ha dejado por fuera a quienes no fueron escogidos en este tiempo, antes de la primera y segunda venida de Jesús, sino que recordará a cada uno de ellos. Sigamos leyendo en el verso 14. Y pondré mi espíritu en ustedes. ¿Y no es eso la conversión? Aquí ya volvieron a la vida, lo que significa que recibieron de vuelta en sí mismos, en su nuevo cuerpo, el espíritu de hombre. Sabían quiénes eran, qué eran y todo eso, porque el espíritu del hombre tiene todo eso grabado. Y cuando una persona muere, eso regresa a Dios. Sigamos leyendo, verso 14. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Esto es tremendo en verdad. Así que eso es lo que va a suceder. Eso es lo que significa ya en Apocalipsis 20, que el resto de los muertos resucitarán y comparecerán ante el trono de Dios. Y que todos los que se arrepientan recibirán vida eterna. Pero tienen que vivir 100 años para demostrar que se trata de una conversión profunda, para demostrar que desean la vida eterna. Tal como dice allí en Isaías 65. Entonces, repasemos esto un poco para que sepamos y entendamos que sí, eso es lo que va a pasar, ya que durante el milenio Dios les dará 100 años para vivir. Eso es lo que Él hará en la segunda resurrección, a una vida física, para todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de salvación. Entonces en Isaías 65 leamos ahora en el verso 17. Isaías 65, verso 17. Dice, porque he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Y no es eso lo que Dios hará en preparación para esa segunda resurrección al final de los 1.000 años? Sí, será un cielo nuevo, una tierra nueva. Tendrá que ser así, porque ¿cuánta gente habrá allí? Y tienen que tener agua, comida, tienen que poder vivir. serán 100 años, y piense en lo que Dios hará para rehacer la tierra cuando resuciten. La rehacerá precisamente con el propósito de darles la oportunidad de vivir 100 años y recibir la salvación. Sigamos leyendo. Y las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a la mente. Podrán dejar atrás todo lo de su primera vida física. Leamos. Pero estén contentos y regocíjense para siempre en eso que creo. Porque he aquí, yo creo un regocijo a Jerusalén y un gozo a su gente. Y eso va a ser. Leamos. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. ¿Y no leímos que Dios les dará una segunda vida física? ¿No se gozará Dios en aquel pueblo y en todas las naciones? Escuche, hay billones y billones y billones de galaxias ahí fuera, y no tenemos ni la más remota idea de lo que Dios va a hacer. Pero Dios tendrá un plan grandísimo, asombroso e increíble para todos aquellos que se convertirán en seres espirituales y vivirán para siempre. ¡Qué gran cosa! Y veremos parte de eso cuando volvamos al libro Apocalipsis dentro de un momento. Sigamos leyendo en el verso 20. No habrá un niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Así que todos vivirán 100 años, sin importar la edad que tuvieron cuando murieron. Sigamos leyendo. Porque el niño morirá de 100 años. Ya habrán muerto en Adán. Serán transformados en seres espirituales, y esto es increíble. Sigamos leyendo. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Y sabemos que serán arrojados al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, que es la segunda muerte. Ahora bien, para morir dos veces hay que vivir dos veces. Sigamos leyendo, verso 22. Ellos no construirán, y otro vivirá en ellas. No plantarán y otro comerá, porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ese será el tema durante el milenio, así que habrá 10 segmentos de 100 años y luego el periodo de 100 años para la segunda resurrección. Pero ahora volvamos al libro Apocalipsis y veamos cómo Dios hará realidad todo esto. Será algo extraordinario, el mayor misterio de Dios comprendido. Ahora, el mundo, los líderes, científicos, teólogos y todos los que dicen conocer a Dios, no lo conocen. Tienen un conocimiento parcial de Dios, pero sus mentes están cerradas y cegadas por Satanás el diablo. Vayamos a Apocalipsis 20 y vamos a leer comenzando en el verso 12. Apocalipsis 20 en el verso 12. Dice así: Y vi a los muertos. ¿Y no fue eso lo que vio Ezequiel? Sí, sigamos leyendo. Pequeños y grandes, de pie, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Entonces, esta es su primera oportunidad de salvación en una segunda vida física. Sigamos leyendo. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Es decir, esto es igual que nosotros hoy. Sigamos leyendo, verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas, y ellos fueron juzgados individualmente, de acuerdo a sus obras. Estas son las obras durante el periodo de 100 años. Sus primeras obras fueron que vivieron, pecaron y murieron, pero no cometieron el pecado imperdonable. Para quienes cometen el pecado imperdonable, aquí está su destino. Aquí tienen a todos los que cometieron este pecado imperdonable. Serán resucitados para estar junto a todos los que terminaron el periodo de 100 años y se convirtieron. Así que todos aquí están juntos. Verso 14, leamos con atención. Y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, para tener una segunda muerte hay que vivir dos veces. Así es como esto se convierte en el gran misterio que el mundo no comprende. Aunque tenga la Biblia en sus manos, ¿no es asombroso? De verdad que lo es. Sigamos leyendo en el verso 15. Dice, y si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de vida, él fue echado en el lago de fuego. Entonces, aquí está el gran plan de Dios juntándose, y esto es increíble, y es una de mis partes favoritas de la Biblia. Cuando se sienta desanimado, deprimido y necesite inspiración, vaya a Apocalipsis 21 y 22 y léalo. Quizás incluso arrodíllese, léalo de esa manera, y piense en el destino al que Dios nos ha llamado, y en lo que vamos a hacer. Y va más allá de lo que podamos imaginar. Por eso Pablo dijo como comenzamos al principio, que el hombre no ha oído, ni ha visto, ni ha entendido las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios las ha revelado por medio de su Espíritu. Si entendemos esto, eso es entendimiento espiritual que proviene de Dios. Piense en lo valioso que es este conocimiento. Comparado con lo que sucede en el mundo, es increíble. Vayamos entonces a Apocalipsis 21 y leamos comenzando en el verso 1. Apocalipsis 21, verso 1 dice así. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Hoy necesitamos los océanos para modificar la temperatura y traernos el viento, la lluvia y todo eso, pero no serán necesarios cuando seamos seres espirituales. Sigamos leyendo, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Fue algo extraordinario lo que Juan pudo ver. Juan recibió visiones de cosas que solo se le dieron a los profetas de la antigüedad, pero él lo vio en su máximo esplendor. Sigamos leyendo en el verso 3. Y escuché una gran voz desde el cielo decir, he aquí el tabernáculo de Dios. Es decir, la morada de Dios, leamos, es con los hombres. Y aquí, hombres y mujeres se refieren a hombres y mujeres perfeccionados, seres espirituales. Sigamos leyendo. Y él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y ahora piensen esto, qué gran cosa será esto, ser un ser espiritual en el reino de Dios, sabiendo que vamos a vivir para siempre, sabiendo que vamos a estar en la nueva Jerusalén, sabiendo que Dios ha estado preparando estas cosas para nosotros y todos los santos a través del tiempo. ¿Qué cosa va a ser esto? Sigamos leyendo, verso 4. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte. Seremos seres espirituales, tendremos un cuerpo espiritual, una mente espiritual. Sigamos leyendo. o pena o llanto, ni habrá más dolor. Todos hemos sufrido mucho dolor de vez en cuando, algunos más que otros. Sigamos leyendo. Porque las cosas anteriores han desaparecido. Entonces, un cielo completamente nuevo, una tierra completamente nuevo, y tendremos nuestros cuerpos espirituales, mentes espirituales, nombres espirituales. Tenemos toda la ropa espiritual, tendremos fuerza, gloria, entendimiento, amor con Dios el Padre y Jesucristo y todos los santos juntos. Sigamos leyendo en el verso 5. Y quien se sienta sobre el trono dijo: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces él me dijo: Escribe. Eso es lo que Dios le dijo a Juan a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Escribe. Leamos. Porque estas palabras son verdaderas y fieles. Piénselo. Dios ha dado su garantía de que esto es absolutamente seguro, de que esto va a pasar, va a suceder. Ahora, todos nosotros que somos personas mayores, nuestros días en la carne están llegando a su fin. Pero tenemos esta promesa. Todos los que estén vivos hasta el regreso de Cristo tienen esta promesa. Todos los que se conviertan durante el milenio tienen esta promesa. Todos aquellos que fueron convertidos durante el periodo de 100 años, el juicio del gran trono blanco, tienen esta promesa. Sigamos leyendo, verso 6. Y me dijo: Está hecho. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Y eso es una declaración tremenda. Lo entenderemos de verdad en ese momento. Sigamos leyendo. Al sediento yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hijo o hija, usted pertenece a Dios. Sin embargo, aquí hay una advertencia para que tengamos presente las cosas buenas y nos esforcemos por alcanzarlas y no nos estanquemos en los problemas, dificultades de la naturaleza humana y de la vida en este mundo. Leamos con atención el verso 8. Pero el cobarde e incrédulo y abominable y asesinos y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos. No más mentiras, no más hipócritas. Piensen eso, piensen lo que va a hacer esto con la política actual. No va a volver a suceder. Sigamos leyendo. Tendrán su parte en el lago de fuego que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. Verso 9. Y uno de los siete ángeles que tenían los siete frascos llenos de las últimas siete plagas vino y me habló diciendo: Ven aquí y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Eso no muestra la novia, sino dónde vivirá la novia, en la Nueva Jerusalén. Es algo muy importante de entender. No todos vivirán en la Nueva Jerusalén. Necesitamos entenderlo, porque serán solamente aquellos de la primera resurrección. Sigamos leyendo en el verso 10. Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era como una piedra muy preciosa, como cristal claro, como piedra de jaspe. Y luego habla de la ciudad, y solo Dios puede hacer esto. Sigamos leyéndolo, verso 12. Y la ciudad también tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. E inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto es para siempre. Piensen eso. Leamos. En el oriente habían tres puertas, en el norte habían tres puertas, en el sur habían tres puertas, en el occidente habían tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y luego habla de lo grandioso que es, lo grande que es, lo espectacular que es. Las piedras, el oro, las calles, todo. Espectacular. Sigamos en el verso 22. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y la ciudad no tiene necesidad del sol o de la luna. No dice que no estarán allí. Dice es que no habrá necesidad de ello, porque Dios seguirá controlando el tiempo con el sol y la luna y el universo, etc. Sigamos leyendo. Que deberían brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y la luz de ella es el Cordero. Y las naciones que son salvas, y sabemos, todos aquellos a través del milenio, todos aquellos a través del juicio del gran trono blanco. No vivirán en la ciudad, no vivirán en la tierra porque tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la ciudad santa de Jerusalén es solo una gran parte de una sección de la tierra. Todas las naciones vivirán en su reino espiritual donde quiera que estén en la tierra. Sigamos leyendo, verso 24. Y las naciones que son salvas caminarán en su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No sé qué significa eso. No sé qué tipo de cosas están sucediendo para que le traigan gloria y honor, pero será algo extraordinario y lo traerán a la nueva Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 25. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche allí, y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Así que el mundo entero se llenará de las naciones de seres espirituales. Eso está mucho más allá de lo que realmente podemos comprender en este momento. Es decir, todo lo que podemos hacer es cuidar de nuestras vidas día a día ahora mismo. Sigamos leyendo, verso 27. Y nada que profane entrará nunca en ella, ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de vida del Cordero. Así que eso es algo muy importante. Ahora, terminemos repasando Apocalipsis 22, porque eso también nos lleva a entender algunas cosas, pero también abre más cosas que no podemos entender hasta que estemos allí para verlo, hacerlo y experimentarlo. Vayamos entonces a Apocalipsis 22 y leamos comenzando en el verso 1. Dice así, en Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río puro de agua viva, claro como cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Entonces nos dice que hay dos tronos. Y no sé qué significa lo del río puro de agua de vida. ¿Ese es un río espiritual que nos llega a todos y del que participamos constantemente? Tal vez, muy interesante. Sigamos leyendo, verso 2. Y en medio de la calle, y de este lado y ese lado del río, estaba el árbol de vida, produciendo 12 clases de frutos. Cada mes rindiendo su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Es decir, manteniéndolos espiritualmente constantes en todo lo que es hecho. Y esto es tremendo. ¿Cómo va a ser? Un árbol de vida a cada lado del río. La fruta se produce cada mes. ¿Cómo vamos a usar eso? ¿Para qué servirá? será para que las naciones y todos los seres espirituales. Esto va a ser fantástico sin duda. Sigamos leyendo, verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Y cómo va a funcionar eso de servir a Dios? ¿Vamos a trabajar? ¿Trabajaremos con los apóstoles? ¿Trabajaremos con los 12 hijos de Israel? Leamos, verso 4. Y ellos verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Esto es tremendo. Cuando mira atrás y ve lo que sucederá en esta tierra, muy pronto, la marca de la bestia estará en la frente de la gente. Es la marca de Satanás el diablo. Así que es una falsificación de lo que es. ¿Cómo funcionará? No lo sabemos. Sigamos leyendo. Verso 5. Y no habrá noche allí, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina y ellos reinarán en las eras de eternidad. ¿Y cómo será eso? Será increíble de verdad. Sigamos leyendo. Verso 6. Y me dijo, aquí está hablando el ángel, dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Allí mismo, en la palabra de Dios, nos dice qué va a suceder para que podamos tener fe, creer y confiar en Dios, y mirarlo a Él hacia la salvación eterna que viene. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. Sigamos, verso 7. He aquí, yo vengo prontamente. Eso es lo que Cristo está diciendo. Él viene pronto. No importa cuánto tiempo pase, porque por muy larga que sea nuestra vida, es muy corta. Así que Él vendrá pronto. Y todos los que hayan muerto en la fe, cuando esa resurrección tenga lugar, serán resucitados como seres espirituales, y entonces entenderán. Pero aquí dice en el verso 7, vengo prontamente. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro, es decir, guardándolas adecuadamente. Las cree, ama a Dios, le sirve, lo espera con ansias, entiende esas palabras tanto como es posible. Sigamos leyendo. Verso 8. Ahora, yo Juan, fui aquel que vio y oyó estas cosas. Y es un buen resumen de todo lo que vio y oyó. Y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome estas cosas. Porque él me dijo, perdón, pero él me dijo, mira, no hagas eso. Y recuerde, no debemos adorar ángeles en ningún momento. Toda nuestra oración es para Dios. Y todo esto es espíritu en la Nueva Jerusalén. Sigamos leyendo. Porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por eso nos han oído decir tantas veces, ¿qué es lo más importante? La verdad, la verdad, la verdad, nada más que la verdad. Y la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Porque para eso estamos aquí. Por eso hacemos lo que hacemos. Esto es lo que Dios espera que hagamos y Él nos dará su espíritu, nos dará vida eterna, nos dará todo lo que está más allá de nuestra imaginación. No podemos imaginar lo que Dios hará por nosotros en el ámbito de su bendición espiritual y vida eterna. Es tremendo. Aquí dice, adoren a Dios. Sigamos leyendo en el verso 10. Y él, refiriéndose al ángel, y él me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Aquel que es injusto, sea injusto todavía, y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía, y aquel que es justo, sea justo todavía, y aquel que es santo, sea santo todavía. Y he aquí yo, es decir, está hablando Cristo. Sigamos. Vengo prontamente y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Y por eso tenemos las obras de la fe, van de la mano y conducen a vida eterna. Sigamos leyendo, verso 13. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos son. Y pensemos en esto mientras dejamos la fiesta de tabernáculos. Piense en lo que Dios va a hacer, piense en todas las bendiciones que Dios nos va a dar. Y recuerde esto, leamos nuevamente aquí en el verso 14. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos promete y además nos da otra advertencia contra la maldad del mundo, contra las prácticas de Satanás, el diablo, que todavía tendremos que enfrentar hasta que estas cosas se conviertan en una realidad. Leamos con atención verso 15. Pero excluidos son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. Y lo dice dos veces. Entonces, no idee una mentira, no viva en un cuento de hadas de estupidez humana e inspiración satánica. Sigamos leyendo. Verso 16. Yo, Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana, y el espíritu y la novia. Es decir, Cristo y la novia. Leamos. Dicen, ven. Y eso es lo que hacemos. Les decimos, vengan. Venir al arrepentimiento, a la verdad, venir a la palabra de Dios, usar la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Y aquel que oiga diga, ven. Eso es lo que Dios quiere. Y aquel que tenga sed, venga. Y aquel que desee, participe del agua de vida gratuitamente. Y luego dice esto, y es una forma bastante clara de terminar. Leamos. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro. Y lo hemos cubierto todo repasándolo durante estos días de fiesta de otoño que hemos pasado. Sigamos leyendo. Que si cualquiera añade estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las plagas del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro, en este libro. Esto es tremendo, ¿cierto? Todas las bendiciones, toda la gloria, todas las advertencias, todas las cosas que necesitamos hacer. Y ya hemos recorrido el ciclo completo de todos los sábados de este año y todos los días santos y fiestas, y aquí estamos. Leamos entonces el último versículo, porque esto se cumplirá también. Vayamos, ahí leamos en el verso 20. Quien testifique estas cosas dice, sin duda, yo vengo prontamente. Y Juan dice, amén. Aún así, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, este es el significado del último gran día, el gran misterio de Dios, que el mundo no conoce, que el mundo no puede conocer. Aquí estamos, listos para partir y regresar a nuestros hogares. Así que quien trae la oración final trae la oración de promesa y esperanza, protección y gloria por todo. Y nos encomendamos a Dios en el nombre de Jesús. Amén.